Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ya estamos aquí otra vez en Pasearte. Nuestra semana favorita es el día favorito, es el que venimos aquí para que ustedes cojan la agenda y el bolígrafo y empiecen a contar, a apuntar, mejor dicho, todo lo que nosotras decimos. Juana Lloret,
hola, muy
que
buenos
está
días,
aquí,
¿qué tal?
Sari, que está en el control, y Esperanza Martínez, que les habla en este momento. Y bueno, vamos a empezar dentro de un momento, pero oímos música.
Muy bien, ya verás tú qué bonita. She gets too hungry for dinner at eight. She likes the theater, but never comes late. She never bothers with people who she hates. That's why the lady is a tramp. She don't like crap games with barons and earls. Won't go to Harlem in ermines and pearls. Pues yo quería informarles de que la Real Sociedad Económica de Amigos del País pone a disposición de investigadores y ciudadanos, que ahí estamos nosotros, más de 8.000 documentos de su archivo que reflejan la evolución de Valencia desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad. El material ya está disponible, pues, a través de Internet, gracias a la digitalización realizada mediante un convenio con la Universidad Politécnica de Valencia, la nuestra también, ¿eh?
Muy bien.
Pues el archivo de la Económica es uno de los fondos privados más importantes de la Comunidad Valenciana. La información que contiene, pues, contempla la historia de la entidad desde la fecha de su fundación en 1776 hasta la actualidad. También documentos sobre temas como la mejora de los cultivos de la seda, el algodón, la naranja, la introducción de nuevos sistemas de canales y riegos, la mejora de las infraestructuras portuarias o el impulso a la actividad cultural durante la Ilustración. Hitos como la creación en 1818 de la primera cátedra de agricultura o la del Jardín Botánico de Valencia, el primer ferrocarril valenciano o la fundación de la Caja de Ahorros de Valencia, están, todo esto está documentado.
Y tendrán acceso gente que quiera hacer tesis o...
Todos.
Estudiantes, todos.
Todo el mundo. Incluso
sin internet.
Sí, el ciudadano normal y corriente como tú y yo.
Pues me parece generoso por su parte que lo hagan, ¿no? Pues y que den acceso a todo el público.
Eso es interesantísimo. Me parece estupendo, ¿eh? Cualquiera que quiera investigar un poco sobre la historia de Valencia, pues, y tiene una buena documentación.
Ya lo creo. Qué bien. Uh-huh. Muy bien. Hay que apuntarlo.
Sí.
¿Y dónde está la sede esta?
Ay, no lo sé. No, solamente sé, bueno, que te metes en internet, ¿eh?
Ah, pero ¿tienes alguna dirección? Bueno,
tú sí que la sabes.
Bueno, más o menos la sé, pero es que
pues
no
dila.
Sé. No, pero es que resulta que está entre el Puente del Real y el Puente de la Trinidad, a mitad de camino, quizás entre uno y otro, la verdad. Lo que pasa es que esta ronda es de un tráfico tan denso que no es tan agradable de pasear como debería, ¿no?
No, Esperanza, no. Tú te quedas en tu casa, te metes en internet.
Mucho más cómodo,
claro,
¿verdad?
Y te enteras de todo.
Ah,
lo que
pero
hay.
Yo puedo enterarme por internet sin desplazarme físicamente.
Claro.
Oye,
claro,
pues me parece genial. Pues entonces apunten. Sí. Apunten a la Sociedad Económica de Amigos del País. Pues nada, yo me meteré a ver qué hay ahí. Porque a mí me gusta mucho,
pues,
ver las,
claro,
fotos antiguas.
Sí.
Oye, por cierto, hablando de fotos antiguas, tenemos que seguir recomendando. Recuerda tú la exposición de en blanco y negro, la segunda.
Eso está en el Museo de Historia, en la Beneficencia.
¿Y verdad que es interesante?
Es interesantísima. Nosotras ya la hemos visto por lo menos 4 veces. Sí,
pero hay que volver, porque siempre tienes detalles que te gusta recordar. Incluso hay cosas que dices, bueno, oye... ¿Cómo era esto en aquella época? ¿Estaría en esta casa hecha en aquella otra?
Es una forma de conocer Valencia, la Valencia antigua, cómo vivía la gente, cómo estaban en la huerta, cómo trabajaban, en lo que trabajaban. Bueno, y luego la evolución que han tenido determinados edificios emblemáticos de la ciudad, que se ven como estaban antes y los ves ahora y dices, madre mía, la evolución que ha tenido esto.
Oye, y yo he visto mucha gente que está fijándose en determinados edificios, porque, como estábamos comentando antes, hablando de Goerlich, pues él, que fue el impulsor de... Bueno, renovó urbanísticamente algunas zonas de Valencia. Por ejemplo, la plaza del Ayuntamiento tiene muchísimas fotografías, pero el primero que la planteó físicamente tal y como es hoy en día, pues fue él. Porque sí, antes era la bajada de San Francisco y había un jardincito ahí, pero luego, claro, al unir todo ese jardín con otras casas que había al final, cerca de la calle San Vicente, creó ese espacio tan grande que es como un triángulo que se va abriendo hacia la zona de Ruzafa. Y bueno, la verdad es que la plaza tiene unas dimensiones bastante considerables, la plaza del Ayuntamiento de Valencia. También abrió Poeta Querol, porque estaba formado por algunas manzanas o callejas que no era una calle como hoy la conocemos, o la calle de la Paz, que es tan recta y llega al final hasta Santa Catalina. Incluso la Plaza de la Reina, que bueno, se hizo a base de vaciados, y sí, esos vaciados pues están ahí. Por eso decíamos, comentando en un momento dado, en otro momento, lo de la catedral y lo del Miguelete. Si se sigue vaciando, 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 al final, pues fíjate,
una isla, ¿no?
No quedarían bonitas las torres solas, ¿no? Que estén pues acompañadas sí, de algunos edificios bajos, es más característico.
Les recuerdo que esta exposición va a estar hasta el 29 de septiembre. Y ya saben, el Museo Valenciano de Etnología, que se encuentra en la calle Corona.
Muy bien, pues ahí está.
Vámonos a oír música.
Venga, vámonos. Pues mira, yo quería comentar que la fotógrafa Leibovich ha sido la ganadora del premio Asturias, del Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, y es una persona que bueno, es muy famosa porque ha fotografiado muchísimos rostros de políticos, de artistas, de deportistas, de actores, y bueno, en año 2003 su gran amor, Susan Sontag, recibió también el Príncipe de Asturias de las Letras. Pues ella en ese momento lo celebró en su casa de Nueva York, y entonces sabían que el final de la escritora estaba muy cerca. Su muerte fue al año siguiente, en 2004, y así que lo que no sabía ella en ese momento es que a ella también se le van a dar luego el premio del Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Bueno, perdón, le han dado el de Comunicación y Humanidades, sí. Y el que le ha comunicado este hecho es Víctor García de la Concha, que también fue Príncipe de Asturias. Es una fotógrafa que con 19 años ya se puso a trabajar y ha estado pues contando la historia del mundo a través de su cámara, y ha hecho retratos de gente muy ilustre. Pues también fue, algunas de sus imágenes se han convertido en un icono del siglo XX. Por ejemplo, Nixon, cuando abandonó la Casa Blanca, el retrato de la reina Isabel II, que es histórico también, pues son una muestra de sus fotos. Y luego pues ha hecho muchísimas portadas para las revistas más prestigiosas del mundo. Y por una instantánea suya se han llegado a pagar 60.000 euros, Juani. Qué, o sea, barbaridad, que está muy cotizada esta señora. Así
la
que
fotografía me encanta, la de esta señora, desde luego, me gusta muchísimo.
Y fíjate, se formó con la cámara en unas clases nocturnas mientras por las mañanas estudiaba pintura en el Instituto de Arte de San Francisco. E hizo su primera fotografía profesional a los 19 años. Uh-huh. Así que, bueno, es en el año 70, antes de terminar sus estudios, pues ya empezó a trabajar en la revista Rolling Stone y ha dado un giro de 180 grados centrándose en el retrato. Así que, bueno, siempre está marcado ese retrato porque está muy cuidada la puesta en escena, muy estudiada la iluminación, muy sofisticado, en fin. También fotografió, por ejemplo, a John Lennon y a Yoko Ono, esas fotografías famosas que les hizo, pues así, como muy cariñosos. También a Demi Moore, cuando estaba embarazada, desnuda, en la portada de Vanity Fair. O sea, son cosas que han impactado un poco. A la reina Isabel es súper clásica, sentada con un fondo de una puerta abierta de un balcón, y con una luz preciosa, hay que decirlo. Y también fotografías de la de La Bella y la Bestia, de esta obra tan famosa, de Mick Jagger, de Patti Smith, en fin, muy famosa. O sea, el premio seguramente está muy merecido.
Mira, Esperanza, quiero decir aquí, en estos micrófonos...
A ver, exprésate, exprésate.
Que la escenografía para Las Troyanas, que fue la obra que se puso aquí en Los Altos Hornos,
sí,
pues
sí,
que lo hizo Calatrava, sigue abandonada en Sagunto.
Sigue abandonada, uh-huh. O sea, que se utilizó en ese momento, quieres decir, y ahora se ha quedado allí, tal cual.
Sí, sí, sí. Porque, fíjate, hubo un momento que se la llevaron a Italia, tuvo problemas porque hubo un accidente mortal, sí, lo tuvieron allí un tiempo, ha vuelto, pero aquí está, completamente, pues, arrumbada con lo que costó, Dios mío.
Madre mía.
Lo hizo Calatrava.
Ya, ya.
Y yo recuerdo cuando vi Las Troyanas que dije, ¡ay, qué cosa más original y más bonito! Sí, porque habían rehabilitado el edificio, pero
¿y ahora
ese día llovió. Y caían goteras.
¿Qué me dices?
Que ni me quiero ni acordar.
¿Rehabilitado?
Fue horroroso.
Madre mía.
Sí. Y bueno, es una lástima porque han invertido ahí un montón de dinero.
Y está muerto.
No solamente en el edificio, sino
en el entorno.
Sí, y en esta estructura, que son unos tubos que en el momento de la representación salían de ahí chorros de agua. Eso era impactante, ¿eh?
Qué barbaridad.
Sí, pero ahí está. Muerto de risa.
Bueno, bien, vale. Lo vamos a dejar ahí porque es que es una pena que estas cosas no... Bueno, es que es lo que... Bueno, nos metemos en el círculo vicioso.
Que estamos...
Una cosa trae a la otra y de momento, pues oye, mira, lo que sí podían hacer era, pues, vigilarlo un poco, mantenerlo, porque si no, luego esto llega a la ruina y el día que todo cambiará, espero, y la economía mejore un poco, pues se le hará caso y habrá una programación probablemente para este centro, que vale la pena.
¿Verdad?
Pues sí.
Bueno, si quieres vamos a otra noticia.
Pues mira, yo quería decir que también estos días que a lo mejor la gente no sabe dónde ir, porque pues darles un poco unos toques de alguna cosa que pueden hacer que a lo mejor no se lo habían planteado. Porque el año pasado yo recuerdo que en el monasterio de San Miguel de los Reyes había visitas guiadas durante todo el mes, todo el verano. Y entonces yo creo que este año lo van a repetir y pueden disfrutar de una visita guiada que no requiere reserva previa. O sea, se van al monasterio de San Miguel de los Reyes los sábados, los domingos, los festivos y se presentan en la puerta a las 12 o a la 1.
Pero eso es durante todo el año, ¿eh? Perdona que te interrumpa.
Sí, pues,
sí.
Pues
no solamente es en esta época, ¿eh?
Que pensaba que
a lo largo de todo el año, los fines de semana tienen la visita guiada.
Lo que pasa es que a lo mejor en agosto no se hacía y ahora también se hacía.
Pues seguramente.
Entonces, pues yo quiero que ustedes lo sepan.
No hace muy bien recordarla, ¿eh?
Muchísimas personas que han visitado ya esta biblioteca durante... Bueno, fíjate, en el año 2010 visitaron 23.000 personas la biblioteca. Y ahora pues supongo que habrán visitado más. Se está consolidando como uno de los centros culturales de referencia en la comunidad. 10.000 de ellos, de estos visitantes, corresponden a estudiantes y adultos que participan en talleres de lectura y en encuentros con escritores que organiza también la consellería. Pero bueno, hay ese proyecto también de animación a la lectura y es un modo de conocer un edificio también emblemático para la comunidad.
Nosotros les digo que vamos mucho allí a San Miguel de los Reyes. Nos gusta mucho.
Pues sí, además está muy agradable. Y pueden tomarse un café también, si quieren, allí, al aire libre. Protegidos por esa muralla, de ese tráfico intenso que también tiene esa avenida.
Sí, es una pena, ¿eh?
Pero bueno, queda bastante mitigado una vez estás allí. Así que,
muy bien.
Escuchamos un poquito de música, si te parece, para cambiar.
Sí,
¿eh? I've become unreal. I walk the night without a goal, stripped of my heart and my soul. What now, my love? Now that it's over, I feel the world closing in on me. Here come the stars tumbling around me, and there's the sky where the sea should be.
What now, my love? Esperanza, ¿qué te parece si hablamos del cuadro de Sorolla, Niños en la playa, que se ha vendido muy bien?
Que se ha vendido súper bien. Y hablamos un poquito luego del museo, porque Sorolla siempre atrae. ¿Qué me dices del famoso cuadro de Niños en la playa? De Sotheby's, que se vendió allí, ¿no? Por un montón de dinero. ¿Cuánto llegó? Pues ¿cuánto llegó?
Un coleccionista privado compró el óleo, lo voy a repetir, Niños en la playa, por 3.200.000 euros, ¿eh?
Pues está bien, ¿no? Uh-huh. Y también se vendieron otras dos obras más en la misma subasta. Pero claro, esta era la más cara, la de más importante.
Claro, el lienzo fue pintado en la playa de Valencia en el verano de 1916 durante un descanso en la realización de la monumental serie Visión de España, y está considerado por los expertos como una de las obras cumbres de Sorolla. En Valencia se expuso en 1990 en la muestra dedicada al artista en la apertura del IBAN, y recientemente los descendientes pues decidieron ponerla a la venta, pues por cuestiones técnicas de herencia, claro. Y recordarles que, por otra parte, el Museo Sorolla de Madrid inauguró la exposición Sorolla, el color del mar, realizada con fondos propios, que también tiene fotografías, en la que indaga en la pasión del creador por la naturaleza y, sobre todo, el sol violento del Mediterráneo. ¡Oh, qué bonito!
Oye, la única pena es que, claro, este mismo museo, o sea, el Estado español, no puede pujar por estas obras, porque claro, no llegamos. Estamos todavía ahí, estamos en plena crisis y no estamos para comprar esta obra en este momento. Uh-huh. Es una de las mejores obras del pintor, dicen, desde luego, porque él estaba ya un poquito cansado de pintar todo lo folclórico, y esto es lo que le iba. Además, que es una obra, dicen que por eso tiene más valor, se ha vendido bien, porque tiene una pincelada suelta, y está haciendo además en este momento lo que le da la gana.
Qué bien.
No le impone nadie el hacer esto en la playa, y él disfrutaba muchísimo de hacer esto. Y se ponía unos paravanes, ¿sabes?, alrededor, porque no le gustaba que le mirase la gente, de madera, que se había hecho un señor de allí del Grau.
Es que normalmente cuando un pintor se pone a pintar y hace algo interesante, tiene un círculo de mirones alrededor.
Aunque no sea interesante, los mirones los tiene asegurados. Pero si encima era bueno como Sorolla y conocido, ya, ¿para qué te cuento? O sea, era ya tremendo.
Bueno, este cuadro no lo vamos a ver porque se ha vendido un particular, pero un cuadro que sí podemos ver en Valencia es Triste Herencia, que está en Bancaja.
El que no lo haya visto ya puede ir a verlo, porque lo han puesto en una sala nueva específica para él, y con toda, además con información que antes no habíamos tenido, bueno, o a lo mejor todo el mundo no conocía, y nos cuenta el cómo y por qué lo hizo, y está muy bien montado.
Pues sí, porque mira, coincidiendo con la conmemoración del 150 aniversario del nacimiento del artista, Fundación Bancaja ha creado el Gabinete Sorolla, que es un espacio permanente en el Centro Cultural Bancaja, de Valencia, por supuesto, en el que irá mostrando al público sus fondos del pintor valenciano, y que se estrena con este cuadro, Triste Herencia, que ya saben que el pintor no pensaba ponerle ese nombre.
¿No?
Le pensaba poner Los Hijos del Placer,
sí.
Pero fue Blasco Ibáñez el que le dijo, no, cambia el nombre.
O del pecado. ¿No? Bueno, una cosa así. Yo me he quedado con el pecado, fíjate qué mala soy, pobrecillos chiquillos, qué culpa tenían. Y ellos, mira, pues gracias también a los que lo cuidaban, a una orden religiosa que los llevaba al mar y les daba baños. Y oye, los pobres chiquillos recibían ese beneficio del yodo y de la sal.
Sí que es verdad, qué obra tan buena.
Una buena obra, pobrecillos.
Mira, Triste Herencia es una de las obras más importantes de Joaquín Sorolla. Fue pintado en la playa del Cabañal de Valencia durante el verano de 1899 y supone la culminación de su reconocimiento internacional. Dentro de la producción artística del pintor, esta obra culmina sus pinturas de tema social y marca un verdadero punto de inflexión en su vida y en su obra. Pese al inicial entusiasmo, Sorolla tuvo muchas dificultades para realizar el cuadro. Los primeros apuntes al óleo son estudios de luz y composición, en los que ya está presente un mar mucho más oscuro que el que Sorolla solía pintar, y una luz crepuscular que alarga las sombras y transmite la desgracia de los niños enfermos. En ese escenario, Sorolla compone en planos diferentes toda la algarabía de chiquillos dentro de un mar opaco.
Quizás a lo mejor para poner por delante, para darle más realce quizás a los cuerpos de los niños, a sus deformidades o al color de su piel, oscurece ese fondo para que destaquen. Sí. Yo pienso eso. Uh-huh. Que además le da más patetismo un poco, ¿no? Porque si lo da todo con la luz parece que es como más alegre. Con ese sol de esos niños que están revolcándose en la arena, con los culitos brillantes y esas piernas, con esos brillos tan impresionantes de otros cuadros, aquí también los hay, pero claro, la actitud física de los niños es tan diferente de aquellos, que por eso pienso yo que lo pone así de este color. Oye, y para enlazarlo de alguna manera seguimos con Sorolla, podríamos recomendar el que no haya visto todavía la sala de Sorolla en el Museo de San Pío V del Museo de Bellas Artes, pues ahí tiene 42 obras que se ha ido adaptando en nuevos espacios expositivos, tiene varias salas ya, y que los lunes de 11 a 17, ininterrumpidamente, estoy hablando del lunes, que normalmente no abren otros sitios, y de martes a domingo de 10 a 19 horas, ininterrumpidamente, podemos ver la entrada gratuita en la calle de San Pío V, número 9. Todos sabemos dónde está el museo, pero ¿alguien sabe por qué se llama San Pío V o la gente dice San Pío V cuando en realidad es el Museo de Bellas Artes y sede de la Real Academia de San Carlos de Valencia?
Venga, explícanos.
Pues mira, porque fue el colegio de San Pío V que lo fundó Juan Tomás de Rocabertí para la formación de sacerdotes. Y el arquitecto fue Juan Pérez Castiel y se acabó en el siglo XVIII. Fíjate, empezó en 1683 y se acabó en el siglo XVIII. Y el colegio tiene un cierto aspecto de alcázar porque tiene como dos torres y un claustro, que hoy en día es el claustro que da acceso a la Academia de Bellas Artes de San Carlos. Tenía luego también otra parte muy diferenciada, que era el templo, que es ahora, hoy en día, es el hall, donde está la planta, es una planta octogonal y tiene esa cúpula vidriada azul que se derribó en 1925, fíjate. Debía ofrecer bastante peligro y estuvo abandonada muchísimo tiempo. Y es de un barroco al neoclásico. Y luego pues la han vuelto a reconstruir cuando ya hicieron una ampliación del museo. Y por cierto que estamos pendientes de la tercera ampliación del Museo de San Pío V. Pero fíjate, este edificio fue la Beneficencia de 1828 y luego también fue en 1835 pertenecía al Estado y fue el almacén en la guerra y también fue hospital militar y luego fue después de la guerra Museo Provisional de Bellas Artes y ahí estamos, ahí se ha quedado. Empezó el Museo de Bellas Artes, empezó con la colección, con la propia colección de la Academia de San Carlos y luego lo trasladaron al Carmen, pero luego ha vuelto aquí y ya es el que tenemos hoy y conocemos. Por cierto que es la segunda pinacoteca de España y bueno, con eso está dicho todo.
Pues mira, yo quiero recomendar una exposición que hay, de las varias que hay en este museo, que se llama Artes Decorativas en la Donación Ortsbosch, que va a estar hasta septiembre de este año. Entre otras cosas porque Apre María Orts ha recibido la medalla al mérito en las Bellas Artes que concede la Academia de Bellas Artes de San Carlos. Hombre, un homenaje le han dado con mérito, porque ha hecho una buena donación.
Que es una donación además muy reciente, uh-huh, de 2004.
Uh-huh. Y está muy interesante.
Sí, pues
tiene cerámica.
Pues mira, sí, tiene muebles, porcelana, uh-huh, cerámica, 5 tapices, uno de ellos belga y 4 franceses. Tiene cerámica del siglo XVIII, la de Alcora, que hizo el conde de Aranda, fundó la fábrica en 1727. Y tiene otras que también, ¿te acuerdas? Te acuerdas, porque no vivíamos en esa época, pero que hemos visto en otros museos que se puso de moda la cerámica y la porcelana francesas, la china y la japonesa, y siempre había un rincón con cerámica de este tipo. También tiene 2 vargueños, hay platos de una vajilla, en fin, que es de artes decorativas, pero muy bien, está estupenda la donación esta que han hecho y el premio, pues muy merecido, oye, claro que todo el mundo no hace igual.
¿Oímos música?
Vale. People stop and stare, they don't bother me, for they're
There's nowhere else on earth that I would rather be. Let the time go by, I won't care if I can be here on the street where you.
Bueno, pues espero que les haya gustado todo lo que les hemos dicho. Que lo apunten, por favor, porque luego se les olvida, como a nosotras. Y yo misma tengo que recoger en casa y mirar lo que he dicho, porque de las horas ya a veces no me
acuerdo. Y que vuelvan la semana que viene.
Bueno, sí, aquí estaremos. Que los esperamos. Que se dice. Y aunque hace mucho calor, nosotras volvemos. Y ustedes también, espero, ¿no?
Claro, en Pasearte.
En Pasearte, en el Poli, en la UPV Radio.
102.5.
Muy bien.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós.